Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos de los días que estamos pasando aquí, porque estamos juntos, hermanos que nos amamos unos a otros. Y todo es mérito tuyo. Tú pusiste ese amor en nuestros corazones porque somos muy diferentes unos de otros. Y podríamos haber pasado 3 días peleándonos, pero hay armonía porque donde tú estás, en medio de nosotros, existe esa armonía, ese amor. Y gracias por Juan Antonio. Estamos tan agradecidos a ti por cómo has usado a este hombre para bendecirnos a través de todos estos años. Y te pedimos que ahora lo uses una vez más como tantas otras veces, para que tu palabra llegue a nuestras vidas y siga profundizando y transformándonos un poco más según tu propósito. Dale la lucidez, la sabiduría que él tiene y que seamos bendecidos en esta mañana por ti y a través de Juan Antonio. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
No quiero corresponder a la palabra de Víctor, pero quiero que le demos un fuerte aplauso especial a estos tres que tantos momentos nos están haciendo pasar con su alabanza. A Víctor, a su hijo y a la chica que la acompaña. Esta es la 55 conferencia, la más grande que tuvimos fue en el Palacio de Congresos que la Comunidad de Madrid nos dejó, y llenamos el Palacio de Congresos aquel año y se convirtieron 11 personas, aun cuando eran unas conferencias nacionales nuestras. Me han dado 2 temas. Ninguno de los 2 los he elegido yo. Yo habría elegido otros. Pero me atengo a lo que me han dado. Es más, voy a tratar de ser completamente leal al programa que se me ha encargado. El primer tema: luz a los más desfavorecidos. Incluso se me han dado 4 puntos. No son míos. Vienen por encargo y yo los cumplo. 4 puntos. El concepto de luz. Luz a los más desfavorecidos. ¿Puede el cristianismo ofrecer esperanza a las personas? Formas útiles en las que podemos ayudar a esas personas. Estos son los 4 puntos que me han dado para el primer tema de estas conferencias. Un niño le pregunta al padre: papá, ¿qué corre más, el pensamiento o la luz? Y el padre le dice: inténtalo. Intenta la luz, le da el interruptor, ya lo has pensado. Antes de darle al interruptor, ya lo has pensado. Lo pensó Dios también. Antes de darle al interruptor, el primer día de la creación, cuando según la Biblia dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Qué rápido, qué sencillo, qué directo y qué poderoso. Y qué palabra: sea la luz. Y fue la luz. ¿La luz estaba esperando la orden? ¿Existía ya la luz? ¿O salió el día que él la creó separándola de las tinieblas? Dice el texto que la tierra, antes de que Dios dijera sea la luz, la tierra vivía desordenada y vacía, en plan caótico. Claro, leemos esto, pero ¿cómo concebimos la tierra desordenada y vacía? ¿Qué había antes de la promulgación de la luz? El caos. ¿Y qué es el caos? Vacío. ¿Y qué es el vacío? No lo tenemos escrito, pero podemos pensar cómo sería aquella situación cuando Dios decide el pensamiento antes que la luz, porque Dios lo pensó antes de hablar. Cuando Dios dijo, sea la luz. David presenta a Dios con un manto de luz. Dice David, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Se cubre de luz como de vestidura. ¿Qué es esto de ponerse Dios un vestido de luz? Yo no lo sé. Así lo dice el salmista. Te viste de luz como de vestidura. Eso es el Viejo Testamento. En el Nuevo, pues hay que citar versículos que ya han sido repetidos en estas conferencias. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como la luz del mundo. Aquella luz que ya existía en el Génesis se presenta por Cristo como la luz del mundo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y son tantos los que permanecen en tinieblas porque no creen en Él. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Cómo? Entre tanto que estoy en el mundo, o sea, cuando te vayas del mundo, ¿ya se apaga tu luz? No, pero mientras que estoy en Él, soy luz del mundo. La luz no es otra cosa en la Biblia más que la acción salvadora de Dios. Es Dios salvando al ser humano. Es la luz que disipa las tinieblas de la mente y del alma y nos conduce a una nueva situación de vida. Toda la vida divina del Padre se concreta en la creación. Pero, ¿qué significa lo que sigue? Que lo han repetido mis antecesores, natural, no hay otros textos. ¿Qué significa cuando Cristo nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo? ¿Os imagináis? No la luz de una congregación, no la luz de una denominación, vosotros sois la luz del mundo. Demasiado mundo para tan poca luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Claro, Jerusalén estaba edificada en lo alto de un monte y Jerusalén no podía esconderse. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. En tiempo de Jesús, las lámparas de las casas se iluminaban con forma de barro, pero esa luz no se podía esconder. Y Pablo agrega en Filipenses que en medio de una generación maligna, los cristianos hemos de resplandecer como luminares del mundo. ¿Qué cosas tiene la Biblia? Yo qué sé. Porque primero nos dice que vivimos en una generación maligna. El malo está activo. Está activo de tal manera que se mete en las mentes y en los corazones de los hombres y los confunde. en medio de una generación maligna, los cristianos hemos de resplandecer como luces. Difícil. Difícil. No era generación maligna la que vivió Pablo. Y tan maligna. Había que leer Romanos 1, 2 y 3. ¿Resplandeció él en medio de aquella generación? ¿O solamente lo aconseja en la carta? De todas formas, es para nosotros. Es un encargo que yo no sé cómo cumplir. He hecho en mi vida todo lo que he podido. Nada más. Resplandecer en el mundo en medio de una generación maligna. Es decir, que cuando escribió esto hace 20 siglos, ya sabía Pablo cómo sería nuestra generación. Maligna, gobernada por el malo. Y ya nos manda a que resplandezcamos en esa generación. ¿Cómo? Llevando luz a los desfavorecidos. Este punto también se me ha dado. Llevando luz a los desfavorecidos. Claro, es fácil decir lo que uno tiene que hacer. Pero otra cosa es hacerlo. ¿Y quiénes son los desfavorecidos? Desfavorecida es una persona a la que no alcanza ningún favor. ¿Quiénes son los desfavorecidos? Aquí tengo una cita de José Luis Ayuso Mateo, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Dice que de cada 10 niños y adolescentes tienen graves problemas mentales, el 6%. Víctimas muchos ellos de alcohol y de droga. Juan Antonio, ¿quiénes son los desfavorecidos? Estos niños. Primero estos niños, pero no los únicos. Más aún, tengo datos, soy periodista, pues tengo muchos datos. Eso ha facilitado siempre mi tarea como predicador, el hecho de ser periodista también. Según el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado, se suicidaron en España 4.227 personas. En un año. Estamos hablando de los desfavorecidos. Lo que me han marcado en el programa. Luz a los desfavorecidos. Pues he empezado por los niños. Y he seguido por los suicidas. 4.227 personas, y la estadística que yo tengo añade la mitad niños y jóvenes. Tremendo. Estos son los desfavorecidos de la sociedad, de los que se quiere que prestemos atención. Pero no son los únicos. Están también los solitarios. El drama de la soledad. Desfavorecidos por la soledad. O lo pongo como diría Antonio Mairena de Antonio Machado. Lo pongo en palabras simples. Los que no han alcanzado favores en la sociedad. Desfavorecidos. El drama de la soledad. El drama de sentirse solo. Jóvenes solitarios que no encuentran un lugar en la vida. Niños que se sienten solos en la familia porque porque la familia no les presta la necesaria atención. Si me han pedido que hable de los desfavorecidos, pues empiezo por esos niños y jóvenes y por los que se suicidan. El precio de la soledad. Lo que pagamos por la soledad. El Instituto Nacional de Estadística dice que la soledad de las personas que se sienten solas, y me están escuchando personas que viven solas, las personas que viven solas, le cuesta al Estado español 14 mil millones de euros al año. ¿En qué? En atenderlas, y especialmente en gastos sanitarios. El drama de la soledad. Para vivir solo, decía un filósofo asturiano, Sebastián Gracián, para vivir solo hay que ser Dios. Hay que tenerlo todo de Dios. O hay que tenerlo todo de ser humano. Y es difícil. Es difícil porque Dios no quiere la soledad. No la quiere. Es decir, no solo no la quiere, Dios la combate. Cuando crea a Adán, lo pone nada menos que en el paraíso, lo encuentra raro. Triste. ¿Qué le pasa a este hombre que yo he creado? Y dice, ¿será que no es bueno que el hombre esté solo? Pero hermanas y hermanos, ¿estaba solo Adán? Menuda soledad. Tenía todo Dios, todo para él. Hoy tenemos que compartir a Dios entre 8 mil millones de personas. Adán tenía todo Dios para él solo, no me lo toques. Él solo. Además, tenía la grandeza del huerto del paraíso. Tenía los animales. Tenía lo que una persona podría desear. Todo lo que quisiera comer del árbol del paraíso, del árbol permitido. Pero le faltaba algo. A la persona que vive sola le falta algo. Y la persona que vive sola debe de preocuparnos. La iglesia debería tener un comité o una comisión cada iglesia para atender a las personas solitarias. No hay quien la aguante la soledad. Ni la aguantaba Adán. Cuando Dios piensa, porque también piensa Dios, antes de hacer, cuando Dios piensa qué le pasa a este hombre, tiene todo lo que podría darle, todo, y se siente triste, desanimado. ¿Qué le pasará? Ah, yo soy Dios. Ya sé lo que le pasa. Que le falta una compañera. Le falta alguien que llene la soledad. Cuando le presenta a Eva, le baila los ojos. Esto es lo que yo quería. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Otro yo, otra yo. Otro yo, pero de diferente forma, afortunadamente. El martirio de la soledad. Ni Dios aguanta la soledad. No la aguantaba él. ¿Por qué se puso a crear el mundo? Algún día le preguntaré, ¿qué te dio por crear el mundo? Primero la luz y luego todo lo demás. ¿Por qué? Porque te sentías solo. Porque no querías estar solo. Me dirá, Juan Antonio, ¿te equivocas? Bueno, me equivoco, pero es lo que yo he pensado siempre. Y la pregunta que me hacen los autores de la conferencia que me han dado, ¿puede el cristianismo ofrecer a las personas de estas que he hablado alguna esperanza? Ya me han dado esta pregunta. Me han pedido que la responda. ¿La respondo? ¿Sí? pues el cristianismo no puede dar ninguna esperanza. Ninguna. El cristianismo como religión es un fracaso. Es una religión decadente, sincretista, donde todo vale, involucrada en temas políticos como está el Vaticano. El cristianismo no puede llevar ninguna esperanza al ser humano. Pero Cristo sí. ¡Amén! El cristianismo como religión. Señoras que me habéis dado el programa y me habéis hecho la pregunta, ríase usted. Bueno, yo no sé las que me han dado el programa. Si quiere que le conteste, le contesto. El cristianismo no. Perfecto. Pues gracias. Dormiré tranquilo. El cristianismo no. El cristianismo es un sincretismo donde todo vale. Todo vale en el tipo de cristianismo que estamos viviendo. Pero Cristo sí que puede. Amén. Pablo a Timoteo, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo a los colosenses, a quienes Dios hizo dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El cristianismo como tal, como religión decadente, vendida, vaticanista, no puede dar esperanza al ser humano. Cristo puede. Y el apóstol Juan, todo aquel que tiene esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué es purificarse? No creo que sea la purificación del lavatorio del Viejo Testamento. Purificarse es sentirse más puro, sentirse más limpio, sentirse más conforme con uno mismo. ¿Y por qué? Sentirme más conforme conmigo mismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no me puede dar ninguna esperanza, pero Cristo sí. Es en nosotros la esperanza de gloria. Y el último punto que me han dado en la conferencia: ayudando a los que viven sin esperanza. ¿Cómo podemos ayudar a los que viven sin esperanza? Pregunto, Juan Antonio, ¿conoces a alguien que viva este mundo es un asco? Me gustaría salir de él. ¿Alguien que forme parte de aquellos 47.000 suicidas? ¿Conoces a alguien que haya perdido la esperanza? Condúcelo a Cristo. Llévalo a Cristo. En Cristo está la esperanza de gloria. Conozco un autor norteamericano, Archibald Marclay, muy bueno, escribió una obra sobre Job, un libro sobre Job. ¿Tú lo conoces, Archibald Marclay? ¿Tú, le digo? Ah, no, pensaba que sí. ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Tú has leído este libro?
Lo que estoy leyendo de hace 15 días para acá.
¿Este?
Sí, de Barclay. De Job.
¿El de Archibald Marclay? Sí, casi no existe en castellano.
Existe un pequeño manuscrito.
Ah.
En sí, el libro, pero sí.
Pues escribe un libro sobre Job, que nombra a Job solamente con la primera palabra. J. Es el título del libro. Y en un momento, Job le dice a la mujer, le pone a la mujer por nombre Sara, la mujer de Job, le dice a la mujer, Sara, aunque estemos desesperados, no podemos dejar que se suelten nuestros dedos. Hundirnos entumecidos en este mudo silencio, hundir la planta en la soledad, sería fatal, porque Dios también está allí, en la desesperación. No sé por qué ha de golpear Dios, pero Dios también es lo que resulta golpeado. La vida es lo que desespera en la muerte, y desesperar todavía es vivir. Sara, no sueltes mi mano. Es la última frase del libro. Sara, no suelte mi mano. Aquí está la respuesta al tema que se me han dado para esta conferencia. No soltar la mano de aquellos que veamos que viven en dificultades. Darles la mano y llevarlos hasta donde Cristo puede salvarlos. Amén.
Amén.
Gracias.